que salude a Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Aquí estamos, hombre, dispuesto.
Te noto pletórico, lo que da de sí un crucero, oye, ¿eh? ¿Cómo recompone? ¿Cómo restituye, Pepe?
Sí, sí, un crucero por los Emiratos Árabes, que no es cualquier cosa, y la verdad es que me encantó. Vengo súper contento, con las pilas cargadas y dispuesto para lo que me quieran decir.
Fantástico. Carlos Sosa está así de pletórico también. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Ya quisiera yo haber pasado por los Emiratos y saludar al emérito, bueno, ese como sea. Qué maravilla, Pepe. Bienvenido a la realidad, a la cruda realidad.
Sí, sí, pero bueno, que yo no vi el emérito, ¿eh? Yo soy mucho menos pudiente y por lo tanto no estoy en ese círculo en donde invitan a todo el mundo y demás, ¿no? Pero yo soy...
Oiga, tengo dos cuestiones para ustedes esta mañana. Primera cuestión, ¿es una buena noticia o una mala noticia esto de que condonen la deuda a las comunidades autónomas, concretamente a Canarias? Pepe.
Hombre, es que eso no es, digamos que eso no es cierto, por no decir que es mentira, pero bueno, lo que condonan es la mitad de la deuda. Y que hasta ahora estábamos un poco engañados todos porque nos habían dicho que Canarias no tenía deuda, pero fíjate que nos van a quitar 3.600 y pico millones de euros. Estamos pidiendo mucho más porque evidentemente aquí nos apretamos el cinturón en su momento, no como en Cataluña, donde se tiró la casa por la ventana, y hay momentos incluso en los que, si tú me apuras, hay embajadas y hay dinero para todo, ¿no? Aquí no hay tanto dinero y, por lo tanto, la situación que hemos vivido aquí es de estar medio constreñidos. Somos una de las regiones más pobres que hay y nos van a condonar 3.600 millones, ¿no? Entonces, cuando lo que debemos, ahora nos hemos enterado que esa deuda pública asciende a más de 6.400 millones de euros. Yo, permítame que te diga que no nos tratan a todos con el mismo rasero.
Bueno, pues Canarias es la comunidad autónoma que en proporción más se le rebaja la deuda con esa quita, ¿eh?
También lo he visto, Carlos, eso lo he visto y lo he leído, igual que tú, en Castilla-La Mancha, y lo hemos leído en otras comunidades autónomas. En unos se coge el dinero y en otros se mira la población que tiene. Eso no es... vamos a ser reales. 3.000 frente a 17.000, ¿quién gana?
La ratio tiene que ser por habitante, no tiene que ser por el bruto, porque entonces gana Andalucía, no gana...
Es que yo vuelvo a decirte que me da exactamente igual cómo hagas la división. Lo que yo veo es que no hay una proporcionalidad, es que 17.000 millones. ¿Por qué no se discute el tema de la confianza, que es una prerrogativa de la presidencia, que todavía hemos visto? Bueno, porque han hecho esta quita.
Bueno, yo creo que esta quita no se pactó con Junts, sino que se pactó con ERC, con Esquerra Republicana de Cataluña. Y además, si se fijan bien, no está gobernando ni ERC ni Junts en Cataluña. Es decir, al final se trata de una quita a una deuda autonómica, no solo de Cataluña, sino también de todas las comunidades autónomas, por una deficiente financiación que viene arrancando de los recortes de Mariano Rajoy. Tampoco hay que olvidar esto, porque el endeudamiento de las comunidades autónomas se disparó principalmente cuando empezaron los problemas de los hombres de negro y los recortes económicos a toda España y a todas las autonomías. Por lo tanto, vincularlo con lo de... la cuestión de confianza del presidente del gobierno, que es potestad del presidente del gobierno, y no con la amnistía, que es lo que realmente está pasando, y con algunas consultas internacionales que se están evacuando, creo que es erróneo. Yeah. porque no es Junts la que pide el recorte.
¿Cómo que no? Pero vamos a ver, son las fuerzas nacionalistas las que están pidiendo ese recorte. Bien es cierto todo lo que acabas de nombrarnos, de que aquí hicimos un esfuerzo, por ejemplo, en Canarias se hizo un esfuerzo bastante notable cuando se pusieron aquellas normas de política fiscal. Efectivamente, la financiación no está acorde, pero es que los más manirrotos han sido los catalanes, que son los que han estado tirando el dinero por ¿quién le pagaba el sueldo y quién se lo está pagando en este momento a Puigdemont? ¿Quién está realizando una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el ciudadano normal y corriente de Cataluña? ¿Quién está efectivamente no está gobernando ni Esquerra ni Junts, pero tú lo descartas en un futuro demasiado? Porque yo lo que veo es que todo esto está haciendo lo necesario para que vuelvan esa gente otra vez y se plantee una cuestión de independencia que en la que no vamos a entrar hoy, pero que tiene mucho que ver con los sentimientos que pueden tener en un momento dado. Es que tanto Esquerra como Junts lo que están transmitiendo a la sociedad es que son gente que en este momento tienen poder y que ese poder lo ejercen y que ese poder de alguna manera es necesario para eso, para hacer una quita de lo que nos debe, de lo que nosotros le tendríamos que dar al gobierno central y no se lo vamos a dar porque entendemos que no se lo debemos dar, porque no entienden que es que hay una quita de un dinero que te perdonan, sino que es un derecho que te están de alguna manera liberando para que puedas hacer ese tipo de cosas.
Carlos, no se está mutualizando la deuda, es decir, porque evidentemente esto no es que se entierre en un jardín y la deuda no la tenga que pagar nadie, sino que al final se suman todas y las tenemos que pagar a nivel estatal, es decir, entre todos, ¿no?
Bueno, hay un proceso, el cálculo de la deuda por comunidades autónomas no es caprichoso, ¿eh? Responde a una serie de parámetros que el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos, parece que son públicos y transparentes del todo. Muy complejos para un hombre de letras como yo y además de los que suspendía matemáticas habitualmente, pero que tienen mucho que ver con las capacidades de cada comunidad autónoma, por supuesto con su población, con su nivel de endeudamiento, con la naturaleza de endeudamiento, etcétera. Yo creo que no sale perdiendo nadie, porque sí, efectivamente se mutualiza. ¿Qué significa? Que ese dinero, digamos, responde los contribuyentes españoles, sí, en vez de los contribuyentes de cada comunidad autónoma. Pero debo insistir nuevamente que entonces tenemos que mirar para Andalucía, ¿no? Que seguramente, que lleva clamando por el endeudamiento hace muchísimos años, que seguramente, por mucho que diga Feijóo, no va a renunciar a esta fórmula.
Ya, pero es que estamos mutualizando lo que debemos, pero no estamos mutualizando tampoco la recaudación. Fíjate que son 80.000 millones si sumamos todas las comunidades autónomas. Evidentemente, hay quien le sale la cuenta mejor, como puede ser Cataluña, porque es que ellos tenían una deuda que sobrepasaba cualquier tipo, porque tú estás hablando de Andalucía, y Andalucía efectivamente, si lo miramos por lo que recauda o por la población, supera esa cifra, pero no llega a los 17.000 millones. Es que hasta ahora lo que nos habían dicho es que eso rompía la unidad financiera que se podía tener en España. ¿Cómo lo van a presentar ahora?
Pues lo están presentando, lo han presentado y todos nosotros comprobaremos, los oyentes de COPE y todos nosotros comprobaremos cómo las comunidades autónomas, por mucho que en la conferencia de presidentes digan blanco, terminarán respaldándolo.
No.
Porque es que bueno, todas salen beneficiadas.
Yo no creo que lo vayan a respaldar, porque entre otras cosas, todo esto está suponiendo el rompimiento. Fíjate que, por ejemplo, ayer fue noticia que España le iba a dar 1.000 millones a Ucrania. Y digo, ¿y qué tiene que ver eso con los 83.000 millones, 83.000 creo que eran millones que se le van a condonar a las comunidades autónomas?
Pues veremos si, yo creo que lo que queda por ver el próximo jueves, creo que es esa conferencia territorial en la que, bueno, pues las comunidades autónomas irán diciendo o adelantando si van a aceptar o no. Veremos qué es lo que hace Canarias también a este respecto, pero por lo menos las del PP han adelantado que se van a oponer. Vamos uh-huh. a ver si es así. Pero hay otro asunto del que me gustaría preguntarles también que genera su debate y tiene que ver con las momias, con esta momia que se retira del momia canaria, por cierto, del Museo Arqueológico, una momia que reclamaba a su vez el Cabildo de Tenerife para el museo de la ciudad y que, bueno, genera su debate sobre si mostrar una momia en un museo es una falta de respeto. ¿Qué opinas, Carlos?
Bueno, la verdad es que es un debate interesantísimo que yo no me había planteado nunca hasta que me he leído estos días la polémica que se ha generado a partir del Ministerio de Cultura y esa decisión de los expertos. No nos olvidemos que no es una decisión exclusivamente política, todas las decisiones son políticas, evidentemente, pero que es una decisión que se ha generado a partir de un debate entre expertos. Es verdad que estamos exponiendo muertos, pero lo llevamos exponiendo toda la vida. O sea, es un debate interesantísimo. Claro, pues son muertos tan irreconocibles, tan viejos, que parece un poquito paradójico lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero sí que habría que abrir ese debate. A mí, todas estas cosas me parecen interesantísimas, ¿no? Lo que no puede ser es que se decida unilateralmente mandarlo a un almacén sin haber abierto ese debate. O sea, lo han decidido unos técnicos sin un debate un poquito más amplio, ¿no? En el que podían intervenir la sociedad, como intervenimos en la memoria histórica del franquismo. Pero claro, estamos hablando de momias con siglos y siglos de antigüedad. Claro, es como si discutimos sobre los podomorfos que aparecen y cuál es el nivel de protección que tiene que haber. Y pero bueno, esto es un tema de
los
personas.
Los huesos de Tapuerca.
Claro, son personas, pero personas que están ahí de cuerpo presente. Me parece un debate interesantísimo, pero no tengo una opinión formada porque es bastante profundo el debate que se tiene que abrir.
Hombre, yo sí la tengo formada porque hace bastante tiempo que creo que este tipo de cosas, enseñar este tipo de cosas, una cosa es enseñar una momia y otra cosa es enseñar un señor que a lo mejor es aquel bosquimano que estaban enseñando en un museo y que de alguna manera pues servía como para decir lo que no deberíamos hacer. Yo creo que esto no es, el debate debe ser otro tipo de cosa. Una momia fue enterrada y fue conservada para eso. Y quizás la momia de Tenerife, que es el caso al que nos estamos refiriendo, no sea su lugar un almacén, sino que se debe exponer porque, bueno, era una técnica que realizaban los antiguos moradores de Canarias. Y si usted no la quiere exponer, porque entiendo que puede tener ese tipo de perjuicio, oiga, mándela al lugar de donde lo sacaron. Es decir, a Canarias, ya sea algún sitio como puede ser Tenerife o como puede ser Gran Canaria, porque tienen los medios para poderla mantener y para que eso no se pierda y para que seguir estudiando, porque todo esto se lo mandamos un día a Madrid como consecuencia del estudio que estaban realizando. Y me acuerdo yo que en aquel momento estábamos vigentes todos y que de alguna manera la pasaron por el escáner, vieron las técnicas que se estaban desarrollando. Oiga, pues todo eso lo podemos hacer hoy perfectamente aquí. Otra cosa son que para hacerte una radiografía aquí tienes que esperar casi un año para hacértela y a una momia se la hacemos en un momento, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que estamos hablando.
Dice un oyente, dice que quiten las de Egipto entonces y que luego se ponen claro. Así y vendrán a quitar los cuadros de guerras ya también, ¿no?
Sí. A ver, lo que pasa es que aquí se está mezclando un debate científico con un debate más humanista al fin y al cabo esas momias fueron momificadas, perdón por la reiteración, en su honor, para despedirlas con todos los honores, porque no suelen ser pobretones esas pirámides, esos que acaba de mencionar el lector de Egipto. Pero es que se está mezclando con otro debate, que es el de la reivindicación nacionalista de que devuelvan lo que es nuestro, que ese es otro debate interesantísimo. Los expolios, no nos estén expoliando, se lo llevan y ahora resulta que ustedes deciden sobre el futuro de cosas que fueron expoliadas. Que como acaba de decir Pepe, eso lo está reclamando el Cabildo de Tenerife y tiene medios para conservarla y ya se decidirá su futuro, pues que se le devuelva.
Y que en este momento es que yo creo que hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo, porque lo que se ha propuesto en este momento es que se decidan, se han retirado los restos humanos de los museos precisamente para hacer que la visión, yo entiendo lo que puede decir el oyente y estaría casi de acuerdo en aquello de que la humanidad se va a extinguir con este tipo de acciones, ¿no? Porque parece como si en le faltáramos al respeto, que posiblemente lo hagamos, pero es que esa, los que están momificados no están precisamente en ese tipo de historias, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que, claro, todo esto parte de una cuestión que sí me parece, bueno, personalmente reprobable, porque coincido con Carlos en que yo tampoco me había planteado esta cuestión antes, y tampoco me había parecido nunca una falta de respeto mostrar a las momias en los museos en los que las he visto, ¿no? Pero sí me lo puede parecer el caso del que parte, un museo gerundés donde se mostraba el cuerpo disecado de un bosquimano.
¿Eso?
Pero claro... eso no tiene nada que ver con la cultura bosquimana. Los habitantes de aquella civilización no disecaban a sus muertos. Esto es un acto, evidentemente, sí que es una falta de respeto, en el sentido de que es un acto absolutamente colonialista y que, bueno, me parece un maltrato y una vejación de ese cuerpo. Pero no me parece comparable un caso con el otro. No
claro,
sé si ustedes,
eso es lo
si
que decía
lo así, ¿no?
Roberto, eso es lo que decía yo antes, que el lo del bosquimano no tiene nada que ver con lo de las momias, porque el bosquimano no, digamos, no tenía esa cultura,
era mostrado como un trofeo.
Exacto,
no como,
exacto. No lo mostraban como un argumento del muerto, sino que lo que hacían era mostrarlo como un atributo y como un trofeo. Entonces yo lo que digo es eso. Oiga, está bien que aquello no lo estemos de alguna manera enseñando, pero una cosa es eso, y otra cosa es que estudiemos y que mostremos cómo se llevaban a cabo las momias, porque, bueno, la situación es diferente. La momia, Carlos, que está en el museo es un varón. Eso lo sabíamos muchos de nosotros, que medía 1,62. Eso lo sabíamos muchos de nosotros. Yo creo que todo eso vamos aprendiendo.
Sí, sí, sí. A ver, estamos asistiendo en las últimas décadas a un montón de cambios de paradigmas, a un montón de cambios de cuestiones que pensábamos que estaban bien y no estaban bien. No vamos a repasarlas ahora porque a todos se nos ocurren un montón de cosas, ¿no? Que con las que nos habíamos habituado a convivir pensando que eran naturales. Esta, la de visitar en los museos las momias, en Gran Canaria el Museo Canario, en Tenerife el Museo Arqueológico, nos parece normal que haya unas personas momificadas y que podamos observar desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista de ni de la mofa ni del tributo sacro, ¿no?, sino sencillamente desde el punto de vista científico cómo se momificaban esas personas en otros tiempos, ¿no? Ahora se abre este debate que yo desconocía. A mí, yo nunca me imaginé que se pudiera plantear esto, pero me parece interesante que se discuta, ¿no? Ahora bien, era el momento de decirle al Cabildo de Tenerife, mira, para yo mandarlo a un almacén, te lo mando a ti y abre tú tu debate ahí, ¿sabes? Porque esto es tuyo. Te lo birlamos en su momento de manera colonialista, que es una palabra que me encanta. Y bueno, las dos cosas son compatibles, creo yo.
Bueno, pues en eso está el gobierno de Canarias, ya lo he dicho, y el Cabildo de Tenerife en este aspecto. Es decir, si van a meter la momia en un cajón, en un almacén, pues que nos la den a nosotros, a los canarios, ¿no? Pues Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada,
Pepe, que sigas con esta energía, que sigas harto de potencia.
Yo procuraré seguir con esta potencia, y sobre todo si tengo que debatir con Carlos, tanto mejor, ¿eh? Es un placer, además, hacerlo.
Es un placer, sí señor, lo comparto.
Gracias,
un
amigo,
para los
buenos
dos.
Días. Chao,
un abrazo.
Adiós. Tenemos muchas reacciones en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, por ejemplo, Pinelo.
Mira, mucho sobre la condonación de la deuda, Roberto. Se pregunta una persona, se entiende ahora la subida de impuestos, ¿no? ¿Qué manera es esa de condonar deuda? ¿Se premia a quien no cumple, a quien es condenado por la justicia, a quien despilfarra el dinero? Eso sí, que sean políticos. ¿Y a nosotros? ¿Quién nos perdona a nosotros? Algunos que cobramos el ingreso mínimo vital, pero aún así la Seguridad Social te cobra la deuda de cuando fuiste autónomo. Es indignante. Otro dice que cada diputado de Esquerra ha hecho las cuentas, vale, entre comillas, 2.500 millones de euros. Los de Canarias valen cero. Otro se pregunta, es una vergüenza y poco ético lo de condonar la deuda para que el 21% de la misma sea solo para Cataluña. Y otro, como decía un amigo ayer mientras iba a Mercadona a comprar las ofertas para llegar a fin de mes, se entera que Sánchez manda miles de millones a Ucrania y no sé cuántos miles a la comunidad autónoma, y mientras la gente sufriendo para llegar a fin de mes en España.
No, no es que no se mandan miles a las comunidades autónomas.
Sí, sí, al final sale de nuestros bolsillos.
Que al final lo ponemos todas las deudas de todas y las pagamos entre...
Y otro que recuerda que es una medida que premia a los que más han gastado de lo que deberían.
Bueno, enseguida con nosotros la consejera de Turismo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Whirlpool y el mes de las marcas. Esta semana, primeras marcas con hasta un 30% de ahorro. Whirlpool, Teca, iRobot, Segway, GoPro, Garmin, Fuji Instax. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y financia cómodamente. En nuestras 21 tiendas y en nuestra web, canarias.whirlpool.es. Whirlpool y el mes de las marcas.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Bueno, pues aquí seguimos desde COPE Fuerteventura, hablándoles hoy para toda Canarias en el primer día de emisión desde estos estudios que hoy, a partir de hoy, van a tener además su programación insular específica de 10 a 12 de la mano de Marta Patallo. Así que me imagino que para Jessica de León, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en su doble condición de majorera y periodista, pues esto supone una noticia relevante. Señora de León, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad es que sí, una alegría que COPE se escuche en Fuerteventura y que además lo haga con Marta y contigo como las mejores voces. Muchas felicidades.
Pues muchas gracias, señora de León. Bueno, me imagino que ya preparando las maletas para la ITV de Berlín, ahora comentaremos cómo va la cosa, pero entre medio con una polémica ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. Vaya, la ley que va a regular la vivienda vacacional. Se quejan los usuarios, o mejor dicho, los dueños de vivienda vacacional, la asociación que engloba a la mayoría de ellos, que se restringe demasiado la vivienda vacacional. ¿Está de acuerdo?
Bueno, siempre hemos dicho que hemos intentado alcanzar el mayor de los consensos. Evidentemente, pues no ha sido todo lo posible que nos hubiese gustado, pero es evidente que Canarias tiene una situación de emergencia habitacional y muchas veces hace una crítica de por qué es la vivienda o la capacidad de vivienda que tiene generar Canarias a la hora de incorporar al mercado, y nosotros siempre hemos dicho que es precisamente eso lo que estamos incorporando al mercado, viviendas, y que la primera condición que tiene que ser la vivienda es precisamente que pueda ser habitada por una persona, no durante unos días, sino durante un largo periodo. Es decir, que la vivienda primero tenga que ser vivienda ante todo. Nosotros también decimos que la disposición transitoria primera lo que les permite es consolidar, y el que cumple el decreto que hoy está en vigor, el 113/2015, podrá quedarse ejerciendo la actividad. Evidentemente hay muchas reflexiones que hacer al respecto, pero nosotros siempre hemos entendido que es una ley equilibrada a la situación de emergencia habitacional que vive el Canario.
¿Cuánto espacio disponible queda aproximadamente en cada municipio para la vivienda vacacional, en porcentaje?
Bueno, pues precisamente una de las fortalezas de la ley es que permite que haya 88 regulaciones, es decir, prácticamente una por municipio, porque precisamente lo que venimos a decir es que sean los municipios los que ordenen la actividad en el ejercicio de sus competencias. Ya lo dijo el Supremo, que eran competencias de los ayuntamientos, a partir de ahí tendremos que hacer esa reflexión. Y Canarias evidentemente crece a dos velocidades. Hay islas y municipios que pierden población, y hay municipios donde ya hay un sobreexceso de oferta, fundamentalmente los 14 turísticos. Por tanto, lo que hay que hacer es reequilibrar la situación. En aquellos municipios en los que la actividad pueda seguir creciendo, evidentemente, pues será competencia del ayuntamiento decir dónde, cuándo y cómo, y en las zonas donde ya se declaren tensionadas, el crecimiento tendrá que ser cero. Precisamente porque lo que estamos incorporando al mercado, insisto, son viviendas. Y aunque digan que hay 211.000 viviendas vacías, es un dato del INE del año 2021, es decir, han pasado 4 años de ese dato. Y yo soy muy consciente de que el propietario en Canarias tiene pocas salidas, en Canarias y en España, porque evidentemente la ley estatal del suelo, que demoniza al propietario y protege al inquiocupa, es una de las principales causantes de la que la gente haya optado por el alquiler vacacional como la principal alternativa para obtener un rendimiento de su vivienda. Evidentemente eso no está en nuestra mano cambiarlo.
Claro, también se quejan desde la asociación que se trate igual al pequeño propietario que a los grandes tenedores o a los fondos de inversión, a lo mejor que destinan un edificio entero a la vivienda vacacional.
Bueno, yo creo que es una queja infundada, puesto que a la aprobación de la ley los edificios enteros estarán prohibidos. Lo hemos dicho desde el minuto uno. Por tanto, no habrá ningún secuestro más de suelo residencial destinado a la actividad turística. Es una de las grandes cuestiones que hemos defendido también en la ley, así como que la vivienda de protección oficial no se incorpore, no se pueda comercializar, porque tiene que estar al servicio de las personas que más lo necesitan.
¿Sabe, señora de León, que uno de los debates que se está planteando en torno al turismo es si, bueno, si se están recibiendo, se están percibiendo los beneficios que genera esta industria en general, pues por parte de los ciudadanos? En este sentido, hay 6 sindicatos que piden a la consejería que interceda para que las patronales negocien una subida de sueldo de todos los empleados, entiendo, en general. ¿Qué postura toma la consejería a este respecto?
Bueno, pues la que nos toca, que es esa petición de mediación que han hecho los sindicatos, en este caso la mesa sindical a excepción de Comisiones Obreras. Evidentemente son dos convenios distintos, donde el sindicato mayoritario en una provincia es uno, y que es Comisiones Obreras, y en el otro es Sindicalistas de Base, que es el caso de Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, pues haremos esa convocatoria que nos están solicitando y llamaremos a la mesa también a las patronales turísticas. A finales de este año vence el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas y el próximo año vence el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz, con lo cual la negociación colectiva tendrá que abrirse en cualquier caso, independientemente de que el gobierno medie o no. Pero evidentemente para nosotros es importante mediar, estar en las mesas, y creo que, y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo como se han alcanzado en otras ocasiones.
Bueno, dentro de poco es la ITB de Berlín, la Feria del Turismo, que tiene otro, como sede, otro de los grandes mercados de Canarias, que es el turismo alemán, el visitante alemán. ¿Cuál va a ser la estrategia o cuál es el objetivo del gobierno de Canarias de cara a esa feria, consejera?
Bueno, el alemán es un mercado que aún no se ha recuperado en cifras, salvo en algunas islas, como el caso de Fuerteventura, en números, con respecto a la pandemia. Los alemanes han sido muy conservadores, han tenido además una situación de inestabilidad política que eso siempre retrae el consumo, con lo cual es un mercado muy importante para Canarias, nuestro segundo mercado en importancia, y vamos con las expectativas de seguir en los números y manteniendo la conectividad que tenemos en estos momentos. Además, sabemos que es un mercado fundamental para las Islas Verdes, caso de La Palma y caso también de la isla de La Gomera. Por tanto, creo que vamos con los deberes hechos, esperando haber confirmado esa conectividad aérea programada que ya teníamos para este verano y para este invierno con el mercado alemán, donde se arrojan unas cifras de mantenimiento de la actividad y sobre un crecimiento del 5%. Y, por tanto, vamos a ver cuál es la situación tras las elecciones y la conformación del gobierno, que todas esas cuestiones afectan la geopolítica también a cómo se va a comportar la demanda.
Pues Jessica de León, consejera, seguiremos hablando de este y otros asuntos en breve. Muchas gracias por habernos atendido en este inicio de programación de su isla, de COPE Fuerteventura. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias, y que conste que he visto las fotografías por Facebook y tiene muy buena pinta el estudio. Así que
magnífico, magnífico. Tiene que venir a conocerlo. Gracias, consejera. Buenos días.
Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Bueno, durante los últimos días hemos hablado de otro debate interesante, el que se plantea en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en torno a las personas que viven en sus barcos. Se calcula que más de 200, eso nos lo van a confirmar ahora, pero el caso es que Puerto de Las Palmas les ha pedido que abandonen ese barco como residencia, pues de lo contrario, pues sacarán el barco de los pantalanes. Y se abre un debate interesante sobre si se puede vivir en un barco o no. Daniel.
Sí, efectivamente. Dicen los propietarios de esos barcos que la ley les ampara empadronarse en sus embarcaciones, pero la autoridad portuaria dice que no les permite la legislación pues estar ocupándose definitivamente de forma residencial esos pantanales, y que el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria no puede ser un barrio residencial de la capital.
Beatriz Calzada es presidenta de la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Calzada? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Hay alguna ley que prohíba o alguna norma que prohíba a estas personas vivir en su barco?
A ver, yo creo que esto es un tema demasiado complejo como para responderlo así de rápido, ¿no? Hay que recordar que la marina deportiva, el muelle deportivo, está dentro de un puerto de interés estatal y que por lo tanto se rige por la ley de puertos del Estado y marina mercante, que establece claramente cuáles son los usos que se pueden llevar a cabo en los puertos, en estos puertos. Y en esos usos no está el uso residencial, con lo cual, si no lo está permitiendo, pues obviamente no se puede llevar a cabo. Esa es la...
O sea, no lo prohíbe, pero tampoco lo contempla.
No lo prohíbe en el sentido de que la ley lo que establece claramente cuáles son los usos que se pueden llevar a cabo en el dominio público portuario. Eso es muy claro. Los usos que se pueden llevar a cabo en el dominio público portuario están perfectamente regulados y así se establecen. Y dentro de esos usos no está la residencia. sea, eso sería totalmente incompatible con los usos a los que está abocado unos puertos, en este caso puertos de interés estatal y en este caso una marina mercante. Pero yo lo que quiero decir además, que esto no es un tema nuevo, es decir, este tema lleva años y de hecho ya en algún momento ha habido alguna actuación, con lo cual esto no es nuevo. Lo que pasa que la situación, bueno, pues ya llega a un momento en el que la administración no puede mirar para otro lado, y la administración tiene que velar, en este caso la administración portuaria, por el interés que le establece y le obliga la legislación portuaria, y por eso actuamos. Sabemos que esto es un tema muy delicado, esto es un tema muy sensible. De hecho, no hemos salido a hablar de este tema porque no queríamos añadir más polémica. Entendemos además que estas personas, pues obviamente, defiendan lo que entienden que pueda ser su derecho, eso lo entendemos, y nosotros lo que estamos es haciendo, llevando a cabo un expediente administrativo escrupuloso, como no puede ser de otra manera, para garantizar esa defensa de lo público, de lo que es una zona de uso público, pero también para no generar ningún tipo de indefensión a estas personas y que puedan defender lo que ellos entienden que es su derecho.
Claro, señor Calzada, dice usted que este es un tema del que se ha venido hablando, o que se ha hablado hace tiempo en otras ocasiones. Lo que ocurre es que ha cambiado el contexto, ¿no?, con una vivienda cada vez más inaccesible a muchísimas personas, y la posibilidad de que muchos se fijen, si es posible, en esta posibilidad,
claro,
de vivir en un barco, aunque creo que estas personas en concreto llevan bastante tiempo haciéndolo, ¿no? No teme que hayan generado un derecho por hacerlo durante muchos años.
No, eso no. Jurídicamente eso no se puede sostener. Es decir, nosotros lo entendemos toda la complejidad, por eso, como digo, siempre estamos intentando mantener... dicho, creo que se puede entender, un perfil bajo, porque entendemos toda la complejidad que pueda haber, pero es que un puerto, un barco, no puede convertirse en una situación habitacional si estamos hablando de emergencia habitacional. De hecho, los casos se están mirando uno a uno para ver si realmente hay una residencia, no hay una residencia o qué circunstancias puede haber. Y lo que sí tenemos claro es que en el momento en el que se detecte que estamos ante una emergencia habitacional, lo que tenemos es que dar traslado a los servicios sociales, que son los que tienen que dar una respuesta a una emergencia habitacional. No puede convertirse un barco en esa respuesta, porque un barco no reúne las condiciones de habitabilidad que, según las normas que nos hemos dado, tiene que tener un espacio para poder residir. Entonces, entendemos que si hay algún problema de esta índole, de problema habitacional, lo que tenemos es que darle traslado a los servicios sociales y que sea la administración competente la que solucione la situación de esa persona o de esa familia. Pero no puede ser un barco, una marina deportiva, no es un barrio residencial, no claro, tiene los servicios
es que se convierta
que
de
necesita
repente
la residencia.
Claro. Que un Bantalán se convierta en un barrio residencial. Oiga, ¿cómo se tratan los residuos de los barcos? Dígame, por ejemplo, ¿no? Si alguien
pues
vive allí,
es una de los
¿cómo
grandes
se tratan
problemas,
los residuos?
Pues ese es uno de los grandes problemas, porque nosotros no podemos estar vigilando uno a uno a las embarcaciones a ver qué es lo que hacen o lo que no hacen, pero ese es uno de los grandes cuestiones que nosotros hemos planteado. Cómo se generan, cómo se gestionan los residuos, pues que familias allí viviendo puedan generar. ¿Por qué? Pues, insisto, un muelle deportivo no tiene los servicios que tiene una zona residencial, como puede hacer en este caso la gestión de residuos. Está preparado nada más que para lo que son los tránsitos de embarcaciones de náutica deportiva, no para residir. Entonces, nosotros no queremos... Como digo, no queremos entrar con más profundidad porque no queremos generar todavía más polémica, sino simplemente dejar muy claro que somos conscientes de la situación que se genera. Entendíamos además y teníamos clarísimo que esta situación iba a ocurrir, es decir, que estas personas pues acudan a los medios, y lo entendemos, por supuesto, perfectamente legítimo, y nosotros vamos a actuar con un cumplimiento estricto de la norma y de procedimiento administrativo para que no causarles ningún tipo de indefensión.
Se, eh, Señora Calzada, no nos da tiempo a tratar en profundidad este tema, pero sí a dar algún apunte sobre otra noticia de la que queríamos hablar con usted, y es esa ampliación de la dársena de África para invertir en energía eólica. ¿Hasta qué punto sí va a permitir esa inversión obtener suficiente energía? ¿Para qué? No sé si para los barcos solo o para el resto de la ciudad también. ¿Y qué esperan ganar con ello?
A ver, realmente el suelo que se pone a disposición es para servir de industria auxiliar a todo el desarrollo de eólica marina que se va a desarrollar en Canarias y en concreto en la isla de Gran Canaria. Como saben, España, el gobierno, bueno, está trabajando en todos esos desarrollos de eólica marina offshore. Es verdad que el Estado está muy retrasado con este tema, pero mientras tanto Canarias ha ido haciendo los deberes para tener ya las zonas donde va a haber ese desarrollo. Saben además que Gran Canaria va a ser el primer desarrollo por ya tener una pila de almacenamiento, y lo que falta es la parte de los puertos, donde se va a poder poner esa industria auxiliar para poder ensamblar, montar, reparar todos esos molinos ¿Perdón?
Sí, disculpe.
¿Hola?
me temo que se ha colado un sonido. Sí, disculpe, concluye así.
Simplemente que el puerto al final lo que hemos hecho es poner a disposición de todo el desarrollo de la eólica marina que se va a desarrollar en Canarias lo que necesitan, que son puertos abrigados con grandes espacios donde puedan entrar, bueno, pues esos grandes barcos que traen todos los componentes y que por lo tanto necesitan tener mucha maniobrabilidad. Lo que esperamos es que en el desarrollo de todo esto, bueno, pues podamos complementarlo con formación para que nuestra gente, bueno, se forme y pueda acceder a todos estos puestos de trabajo cualificados que se van a generar alrededor de la eólica marina.
Pues Beatriz Calzada, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, otro asunto del que se está hablando hoy, oiga, qué lamentable que tres árbitras en un partido de fútbol, concretamente, vamos a decirlo, fue entre el Telde Acosta y el Arena Fútbol Tech, que tengan que encerrarse en el vestuario sin haber terminado el encuentro, recibiendo amenazas de varios jugadores, concretamente del equipo local. Tuvieron que suspender el partido antes de que se acabase. Y ahora, bueno, pues tuvieron incluso que llamar a la Policía Nacional para salir de ahí. A ver, esto nos lo va a explicar Juanfra Cruz. ¿Qué tal, Juanfra? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Sí.
Bueno, sobre todo, ¿cómo están las tres árbitras? Claro.
Pues ahora bien, fíjate que esto sucede en un partido de segunda regional, del de Costa ante la Arena del Fútbol Tech. Son tres árbitros, es decir, la principal y las dos jueces de línea. El partido transcurre con total normalidad y expulsan a un jugador del de Costa por un empujón a otro jugador. Ahí empieza una tangana y ya optan por ir al vestuario. ¿Qué ocurre? A los pocos minutos ven que no se oye nada, vuelven a salir al campo y ven que la trifulca continúa y además que hay hasta público en el campo. Ya se meten en el vestuario y ya no salen hasta que llega la policía, recibe todo tipo de insultos, Roberto, te lo puedes imaginar, y el susto se lo han llevado. Ya una vez que llegó la policía ya no había ni aficionados ni jugadores que habían hecho lo que era la trifulca y habían comenzado la tangana. Lógicamente las árbitras están bien con el susto que han tenido, pero físicamente no les ocurrió nada porque estaban en el vestuario del campo de fútbol.
Claro, creo que empezaron a porrear la puerta, a decirles que las iban a golpear, a insultarlas. Claro, es que un mal trago tremendo para estas tres árbitras, para estas tres chicas.
Pero es una auténtica lástima. Es decir, este es uno de los casos, y es que se ha sabido, pero ha habido otro caso el pasado fin de semana en el fútbol juvenil también en Lanzarote. Está ocurriendo ya más de lo habitual, casi es recurrente ya los incidentes en los diferentes campos, y sobre todo, fíjate, en este en particular, Roberto, estamos hablando de segunda regional, casi la última categoría que hay del fútbol, y en otros aspectos estamos hablando del fútbol base, de infantiles, de cadetes, de juveniles. Habría que adoptar medidas para que estos incidentes no vuelvan a suceder, y sobre todo para los árbitros, que en muchos momentos se ven indefensos con lo que puede ocurrir con el público, con los propios jugadores, etcétera, ¿no?
Pues Juanfra, pues es lamentable, sí, y aquí sí estaremos para denunciar comportamientos como este siempre que haga falta, porque no hay derecho, ¿eh? Y con esto hay que terminar. Se supone que estamos hablando de valores deportivos, de deporte, de juego, de todo lo contrario a lo que se vio ayer en ese campo de fútbol.
Fíjate que si hablamos de fútbol base es educación o deporte formativo, y eso es lo que hay que cuidarlo y muchísimo.
Y mira lo que hemos enseñado. Gracias, Juanfra, por habernos explicado esta situación.
Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vamos a profundizar en uno de los temas de debate a las 8:48 de la mañana en esta jornada, que tiene que ver con la retirada de la momia Guanche del Museo Nacional en Madrid, Museo Nacional de Arqueología. Hablamos con un experto, Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Tejera? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Gracias por atendernos.
Jubilado.
Ah, bueno, felizmente jubilado, pero ya ve que no le dejamos en paz, ¿eh? No le dejamos en paz del todo.
Efectivamente, es cierto.
Señor Tejera, le hago la pregunta que nos estamos haciendo durante toda la mañana. ¿Es una falta de respeto mostrar momias en un museo?
Ah, esa es una discusión viejísima, como todo el mundo sabe, y que empezó sobre todo en España a ponerse de moda a raíz de la retirada del famoso museo del lago de Bañolas en la provincia de Gerona, que había un bosquimano, en fin, vamos a ver en
secado,
las condiciones,
¿no?,
en las que estaba, claro, y secado, efectivamente, momificado y secado, Yo recuerdo de verlo porque estuve, en fin, estaba yo todavía de estudiante, el año 69, que venía de Ampurias, y lo tuve la oportunidad de ver, y la verdad es que me impactó aquello, porque claro, uno no estaba acostumbrado, ¿no? Y hay siempre esa discusión porque sitios como sucede, por ejemplo, en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene toda una sala inmensa llena de cráneos, como todo el mundo sabe, luego un conjunto de momias. En fin, ahí hay una discusión tremenda en ese sentido, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tiene que quedarse una zona restringida para la visita, sobre todo para los especialistas, o para personas muy, digamos, determinadas, en circunstancias muy especiales? Pues quizás sí, esa podría ser. Que si usted me pide la opinión de que pueda estar retirada, pues yo no lo sé, la verdad es que sinceramente me encuentro un poco en la duda de si es lo correcto o no. Interiormente tengo la sensación de que sí, que en el fondo hay ese tipo de cosas que a uno le da un cierto repelús.
Hombre, yo hacía, señor Tejera, un poco la comparación, ¿no?, con precisamente ese bosquimano disecado, en que, bueno, que yo sepa, usted me corregirá, los bosquimanos no utilizaban este método de enterramiento, ni mucho menos. No es lo mismo, no está relacionado con su cultura, puede ser un trato vejatorio, por cuanto, oiga, es una persona, no es un animal. En cambio, las momias guanches, lo que estamos mostrando es parte de una cultura.
De una cultura, efectivamente.
De embalsamamiento que se llevaba a cabo, ¿no?
Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora, que es que después hay otro, ese es un aspecto muy concreto que no tiene nada que ver, efectivamente, con el caso de las momias, de las momias de Tenerife, de Gran Canaria, en el caso nuestro, y las famosas momias egipcias, y de algunas otras muchas culturas en otros contextos. Pero fíjense que me parece una cosa importante a la reflexión. Acabamos de estar en la visita, yo no, pero bueno, la sociedad de Tenerife en los días 14 y 15 de este mes del mes de febrero, en relación con la exposición de la ciervita. Entonces la pregunta es si es correcto la exposición de tantas reliquias, de tantos santos, unas veces de cuerpo completo o semicompleto o de parte de él, etcétera, y que están a exposición y que, diríamos, no pasa absolutamente nada. De modo que hay ahí una relación muy curiosa, pero le matizo efectivamente en relación con su sugerencia, que es muy precisa desde mi punto de vista. Esto es otro mundo distinto al del caso de los bosquimanos. Es un mundo del pasado que responde efectivamente a una realidad cultural muy concreta. No es una cosa, diríamos, descarnada, ni hay por qué entenderlo de esa manera, sino un modo de comportamiento cultural muy especial, muy concreto, que es, por otra parte, como yo decía el otro día para otra cosa, respetuosísimo con sus muertos, en este caso con nuestros guanches, ¿no? Ellos fueron muy respetuosos con su gente, y entonces mostrarlo, pues yo no lo sé. Y yo me crié en una zona rural donde no había ningún inconveniente para que la gente del pueblo viese el muerto, entre comillas, colocado en su caja abierta, en un mundo que hoy es completamente distinto, porque no se escondía la muerte como hoy lo hacemos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una discusión que, si soy sincero, no me atrevo a responder.
Sí, desde luego, es un debate interesantísimo, al margen de las conclusiones que tome cada uno, y que abre otro más. Decía también el Ministerio, de los argumentos que he dado esta misma mañana, es que se podrían volver a mostrar junto a los restos de esta momia, se mostrase una cartela que contextualizase, ¿no?, el por qué están allí. Y el debate que se abre es, ¿el Museo Arqueológico Nacional estaba exhibiendo correctamente, no sé si usted llegó a comprobarlo, los restos de esta momia? ¿Estaban bien contextualizados? ¿Se estaba mostrando de la manera adecuada allí?
Pues la verdad es que si yo la conozco efectivamente la ubicación, no pude verla ya finalmente ubicada ubicada ya colocada. Sí la había visto cuando estaba en el Museo de Antropología Nacional, y por el contrario, la pregunta es muy pertinente. Porque cuando nosotros estuvimos, Manuel Fariña y yo, en el Museo de la Plata, estudiando, entre otras cosas, el material arqueológico que se había llevado del Museo Casilda de Tacoronte, está allí expuesta, muy bien expuesta, por cierto, y en un sitio muy relevante, la momia de Gran Canaria. Y está en un contexto arqueológico muy preciso, es decir, todo el entorno arqueológico que corresponde al mundo canario en general está allí presente. O sea, que una persona asocia aquellos restos humanos junto con los otros restos materiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahora, quizá efectivamente ahí falle, porque yo sé que en el caso de Madrid está expuesta en un sitio donde hay, bueno, alguna pieza dentro del, diríamos, del recinto donde está la persona momificada, que, como todo el mundo sabe, se encontró en 1763, ¿no? Y entonces... La pregunta efectivamente es así, yo estoy, y además lo he dicho hasta la saciedad, cuando se ha tratado de solicitar la vuelta de la momia a Santa Cruz, en este caso, yo siempre he dicho, ¿y por qué no está bien colocado en Madrid con todo su ambiente? Porque no creo que sea fácil que un museo se desprenda de un material suyo, que es, entre comillas, de su propiedad, ¿no? Entonces esto es efectivamente una discusión que habría que plantearla en ese contexto. Yo soy partidario, ya planteado así, si usted me lo pide con absoluta precisión, le diré, mire, usted coloca a ese muerto, incluso todo el proceso de momificación, de cómo se hacía desde el punto de vista hoy, con todas las infografías y con todas las técnicas que hay hoy, y eso es tan importante, pues porque igual que le sucede a los alumnos de medicina cuando están estudiando, preparando un cuerpo en ese sentido, ¿no? O sea, la gente no tiene por qué sorprenderse de eso ni rechazarlo, porque es un aspecto más de cómo cuidaron a sus muertos y los trataron, ¿no? Y es una manera de entender una realidad cultural que es muy muy particular y en este caso muy nuestra y muy querida, ¿no? Entonces yo creo que ahora es posiblemente lo que ha hecho es, pues, pasa con estas cosas, es sacar a la luz precisamente estas cosas que usted me está preguntando, Roberto, que me parecen muy muy pertinentes, ¿no?
Claro, que resulta ahí que, bueno, que a lo mejor lo que ocurre, señor Tejera, es que hay que contextualizar y hay que darle el valor a esa momia que tiene, y a lo mejor no como algo, bueno, que está ahí dentro de un catálogo de un montón de cosas, ¿no? Inconexa, ¿no?
Exactamente.
Pues me ha encantado hablar con usted y plantear estos debates sobre los que veo. Uno tiene sus dudas también, que quiere que le diga, pero son debates interesantísimos y hemos querido comentarlos con usted. Antonio Tejera Gaspar, catedrático, jubilado de arqueología de la Universidad de La Laguna. Pero el talento y el conocimiento no se jubila, ¿eh, señor Tejera?
No.
Eso está claro, eso
no
sigue
me gustaría,
ahí.
No me gustaría que se jubilara mientras la cabeza me funcione.
Muchas gracias por prestarnos su tiempo. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pues nos estamos acercando a las 9 de la mañana, la hora en que nosotros, ya lo saben, nos echamos nuestro desayunito, porque madrugamos bastante y llega el momento, oye, de probar un desayuno, de tomar, qué sé yo, un bocadillito, un producto fresco en todo caso. ¿Y cuál es el producto más fresco? Pues el que está recién hecho, el de Montesano, por ejemplo, que está recién cortado y ha pasado menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y así llegamos hasta las 9 de la mañana, momento en que le ofrecemos el boletín de noticias nacional y entramos en el tercer tramo de Herrera en COPE Canarias. No se vayan.